yo todavía no puedo descifrar cuál va a ser finalmente la agenda del gobierno, del nuevo gobierno entrante. Entonces hay que ir revisando cuáles van a ser los énfasis que se quieren dar. Se han despejado algunas dudas, pero creo que falta todavía darle sentido al relato y la explicación que se quiere hacer en algunas áreas. Entonces, si bien es un gabinete bastante joven, como usted bien lo mencionaba, finalmente lo que hizo el presidente entrante es convocar a la ex Concertación para poder completar algunos cupos ministeriales, y eso puede generar algún tipo de problema, sobre todo dada la coyuntura política y económica que está teniendo nuestro país.
¿Y cuáles son esas inquietudes?
Sanitaria, sí.
¿Cuáles son esas inquietudes que todavía le siguen inquietando de alguna manera, Máximo, con respecto a las políticas y al gabinete? O sea, ¿dónde están esos temores?
A ver, lo primero es qué va a pasar finalmente con el tema mapuche, cuál va a ser la política de gobierno más allá de eliminar el estado de excepción. Tiene que haber una política clara que reduzca, por ejemplo, la tensión que hay entre movimientos mapuche y Estado. Lo segundo tiene que ver con el crimen organizado, que en nuestro país está bien complicado, bien delicado. La tasa de homicidio ha crecido exponencialmente, y eso le va a colocar un problema profundo en materia de delincuencia a la nueva ministra del Interior, que va a tener que resolver un tema que la verdad las cosas está un tanto descontrolado, y eso está generando una sensación de temor en la ciudadanía que no se había visto en nuestro país hace mucho rato. Por lo mismo también hay que ver qué va a pasar finalmente con el tema de la migración, y ahí la ministra de Relaciones Exteriores, creo yo, va a tener una labor fundamental, porque independiente de la visión que tenga la política exterior de Chile, estamos teniendo un problema en las fronteras, y sería interesante que la nueva ministra por lo menos estableciera puentes con los países vecinos para trabajar coordinadamente en la materia. Entonces, eso está presente hoy en día, porque hay medidas que pueden ser de largo aliento y otras que son inmediatas, y ahí probablemente se pueda provocar un inconveniente para el nuevo gobierno, en el sentido de cubrir las expectativas que durante la campaña fueron bastante altas, y si esas no se van completando, el gobierno puede entrar en un problema complejo. Y por último, para cerrar, ya hay cuestionamiento de algunos ministros, por tanto eso puede generar también otro inconveniente en el nuevo gobierno, y eso naturalmente que puede dar cuenta de debilidades y de problemáticas que hay que resolver en lo pronto.
Quitral, lo escuché atentamente. Me llama poderosamente la atención los tres puntos primeros que planteó, que tienen que ver con conflictos, digamos, de alguna manera, con sectores minoritarios, ¿no? Después, que haya algunos ministros que no gusten, eso creo que va a pasar siempre, porque no es imposible conformar a todo el mundo, me parece, ¿no? Pero digo, tres conflictos que tienen que ver con migrantes, fronteras y mapuche, y territorialidad mapuche, y no ha mencionado, por ejemplo, el tema de la desaceleración económica en Chile, y la reforma tributaria, como que pasa a un segundo plano. ¿Por qué le da tanta relevancia a esas tres situaciones puntualmente?
A ver, con respecto al gabinete, yo lo que mencioné no es que nos gusten los ministros. Lo que pasa es que los ministros están con unos inconvenientes. Hay ministros acusados de abuso laboral y algunas organizaciones sociales, federaciones gremiales, están pidiendo que no asuman la cartera, y eso es un inconveniente de entrada. Una cosa es que puedan tener experiencia o no, y otra cosa es que ya los trabajadores y las trabajadoras estén cuestionando los ministerios. Claro. Esa es otra cosa. Ahora, con respecto al tema del narcotráfico y situación de seguridad interior o de seguridad pública, mejor dicho, hay un problema en nuestro país, y además estamos teniendo un nivel de endeudamiento del Estado de Chile a partir de la crisis sanitaria que no se había visto. Con respecto al crecimiento también, es importante recalcar esto. Chile hace mucho rato que está con bajas tasas de crecimiento. Ahí hay un problema de la matriz productiva que lamentablemente no se ha discutido en nuestro país por mucho rato, y claramente el área de servicio no es suficiente para mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas. Por tanto, Chile tiene que entrar en una discusión de una nueva matriz productiva, y yo no sé si esto se va a dar ahora, y si se da, no sé si se va a resolver al mediano plazo. Las tasas de crecimiento en nuestro país han rondado entre el 1 y el 2,5%, uh-huh. y las proyecciones de crecimiento de Chile son bastante bajas, según lo ha manifestado el propio Banco Central. Entonces, también ese es un tema, porque hay un programa de gobierno que se tiene que financiar, uh-huh. y hay que buscar alguna herramienta que permita ese financiamiento. Y no sé si una reforma tributaria logre compensar expectativas de su realidad. Entonces, eso también creo que hay que tomarlo en consideración. Y yo colocaba también el tema de la crisis sanitaria, porque eso ha afectado las condiciones de vida de las personas y ha golpeado severamente las economías latinoamericanas. Chile no ha estado exento de esa situación, con indicadores de inflación altísimos que golpea a los sectores más vulnerables. Por tanto, hay un escenario re complejo y que espero que se vaya entendiendo y que se pueda resolver de buena manera, si no, vamos a estar con nuevos problemas sociales que, dicho sea de paso, Roxana, se vienen produciendo en Chile hace lo largo de 15 años. Uh-huh. Por tanto, se han arrastrado por mucho tiempo y no se han resuelto, y lo que es peor, se han ido profundizando.
Máximo Quitral, ¿cuáles serían, no importa los nombres porque seguramente no los vamos a memorizar desde aquí, ¿no? Pero por lo menos en esta etapa, después ya los tendremos un poco más presentes. ¿Cuáles son las áreas que ocuparían esos ministros o ministras que usted dice que han sido de alguna manera denunciados por abuso laboral o acoso laboral, para saber la importancia o el rango, ¿no?, de importancia que tienen esos ministerios?
Bueno, el área de deporte y el área de salud, ya hay algunas polémicas, y eso naturalmente que el gobierno va a tener que resolverlo a la brevedad. Y por tanto, son situaciones que generan una contradicción, porque el gobierno entrante justamente apeló a esas situaciones y fue muy partidario de elementos vinculados al movimiento feminista. Por tanto, se va a tener que resolver de buena forma para no generar una incomodidad de entrada al gobierno. Son áreas sensibles, sobre uh-huh. todo en materia de salud, claro. Por lo que hemos conversado con respecto a la situación sanitaria. Uh-huh. Entonces, ahí hay dos ministerios que pueden generar un dolor de cabeza adicional al nuevo presidente, y según lo que mencionó el mismo día del nombramiento la nueva vocera de gobierno, Camila Vallejo, el gobierno está evaluando los antecedentes y probablemente podamos tener noticias al respecto en los próximos días.
Bien. ¿Qué opinión le merece que haya sumado a Maya Fernández, la nieta del expresidente Salvador Allende, como ministra de Defensa?
Sí, era esperable, no sé si en ese ministerio, pero era esperable que la diputada, porque todavía está en su cargo, cesa ahora el 11 de marzo, sea parte del gabinete. Ella manifestó desde un comienzo apoyo al presidente electo, por tanto, no es sorpresa, sí probablemente en el ministerio que está, pero va a tener un desafío interesante en esa dirección, y yo creo que va a contar con el total apoyo del presidente.
Uh-huh. Bien, ayer seguramente usted habrá escuchado, habrá leído las declaraciones de el nieto de Salvador Allende, el médico, se me fue el nombre ahora, ¿no? Pidiéndole al flamante presidente Boric que corrija sus dichos sobre Venezuela. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo he seguido atentamente esas declaraciones, no solo de ex canciller de Venezuela, sino que también de algunas intelectuales como Atilio Borón, por ejemplo, uh-huh. el expresidente Rafael Correa.
Sí.
Yo creo que ahí comete un error importante el electo presidente, más allá de las contradicciones que puedan haber dentro de Venezuela. Evidentemente que aquí hay un bloqueo que ha obstaculizado una serie de medidas para mejorar la democracia. Entonces, creo que ahí se comete un error, y probablemente eso también va a generar un problema regional, en el sentido que puede ser que algunos presidentes no vean de buena manera esos comentarios, que se asocia o se vincula, o mejor dicho, también está en comunión con los comentarios sobre Nicaragua. Entonces, probablemente yo creo que el presidente va a tener que tener bastante mesura en algunas declaraciones, porque finalmente se va a tener que reunir en algún momento, en alguna instancia multilateral con esos presidentes, y eso evidentemente que puede generar alguna tensión regional, lo que no es beneficioso para nuestro país, sobre todo en la condición en que nos encontramos.
Bien, se me termina el programa, Máximo, pero me gustaría hacerle dos preguntas breves. Una de ellas tiene que ver con cómo ve la institucionalidad a partir de la asunción de Gabriel Boric al gobierno de Chile. ¿Qué expectativas tiene usted, digamos, porque es todo novedoso, ¿no? Es un presidente muy joven, con un gabinete joven, en un país donde el sesgo dictatorial está muy marcado, donde ha incorporado a la diversidad sexual, ¿no? Tiene un ministro que es Carlos Montes, creo, o el de Educación, Marco Ávila, un profesor que asume como ministro en esa cartera, y uno de los primeros ministros declarados gay abiertamente junto a su par en deporte, Alexandra Venado. Digo, con toda la resistencia que tiene la diversidad sexual en sociedades más bien conservadoras, ¿no?
En esa línea yo creo que hay que reconocer esa apertura, porque Chile... qué bueno que estamos saliendo de estos ropajes conservadores y nos estamos vistiendo con una mirada mucho más amplia de sociedad. Eso, eso es valorable. Ahora hay que ver la gestión. Son dos cosas completamente distintas. Si bien el ministro de Educación es profesor, hay que señalar que es el primer profesor de aula, ¿ah? Porque ya Chile ha tenido exministros de Educación que han sido profesores, como Pedro Aguirre Cerda, como Yasna Proboste, que fue candidata, incluso, en fin, hay otros nombres, pero el asunto es cómo van a manejar sus carteras. Ese es el tema, sobre todo con una situación institucional que cada día está más desconectada de la sociedad civil. Y además, le asigno otro tema, Roxana, con un parlamento que asume el 11 de marzo y que prácticamente está empatado.
Claro.
Por tanto, hay que estar observando bien, finalmente, cómo se van a dar los diálogos y las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y eso puede impactar severamente la gestión que quiere impulsar el presidente. Y con esto cierro. Yo creo que al final del tiempo, al final del día, uno evalúa a los gobiernos no por lo que hacen o por lo que dicen, sino por lo que queda. Y eso es lo que va a primar finalmente en esta nueva, en este nuevo ciclo político en Chile.
Bien, y la última, le decía dos, hace pocas horas atrás se conoció que el gobierno de Sebastián Piñera reclamó que Jones Walla, recientemente liberado, vuelva a la cárcel. ¿Qué opinión le merece este tema puntualmente, teniendo en cuenta que cumplió parte de la condena, buena conducta, que estaba preso de alguna manera sin las condiciones que se reclaman judicialmente, y que de alguna manera muchos sectores celebraron, ¿no?, que la justicia le haya dado lugar a la prisión transitoria, a la libertad transitoria? ¿Usted está de acuerdo con lo que pide Piñera?
No, yo no estoy de acuerdo con lo que está pidiendo Piñera. Porque además es contradictorio en lo que él dice, porque se supone que estamos frente a la total independencia de los poderes del Estado. Y por tanto, para mí me parece que él está interfiriendo en una decisión jurídica que creo se ajusta completamente a derecho. Ahora, naturalmente que hay un problema con el movimiento mapuche, y la coordinadora Arauco Mayeco ya emitió un comunicado hace un par de semanas atrás donde no le interesa dialogar con el nuevo gobierno entrante por distintas razones, particularmente porque no lo reconocen como un interlocutor válido y más bien lo ven como un gobierno continuista de procesos de criminalización del movimiento mapuche. Por tanto, ahí hay un desafío importante de la ministra del Interior, de la reciente nombrada ministra del Interior, de cómo resolver, no me gusta llamar conflicto mapuche, sino que hostigamiento permanente del Estado hacia el pueblo mapuche.
Perfecto.
Por tanto, yo creo que las declaraciones del presidente Piñera son totalmente al lugar, y no reconoce que hay un juicio, un camino jurídico que los jueces reconocieron que merecía la libertad, y eso se debe hacer cumplir.
Máximo Quitral, clarísimo. Muchísimas gracias por este nuevo contacto y seguramente, si nos lo permite, lo vamos a seguir molestando en breve porque, bueno, el 11 de marzo asumirá el flamante presidente Gabriel Boric y todo su equipo de gobierno y habrá mucho que andar en este tramo, ¿no?, en esta hermandad latinoamericana y, sobre todo, en esta hermandad de nuestras dos naciones, la suya, Chile, y la nuestra, Argentina.
No, agradecido, Roxana, y por cierto, yo quedo a vuestra disposición cuando ustedes lo estimen conveniente. Muchas gracias.
Gracias a usted, igualmente. Máximo Quitral, historiador, politólogo, docente y analista internacional, director del Instituto de Política Latinoamericana de Chile, el IPOLAT, estuvo en Con Agenda Propia en este cierre. Rápidamente nos tenemos que despedir. Gracias a todo el equipo de trabajo, a todos los compañeros y compañeras de la